Hemos escuchado sermones acerca de las evidencias de la fe y evidencias que tiene una persona que tiene fe. Y por lo menos yo me asusto. Por lo menos yo me asusto cuando escucho lo que escucho. Y otra vez, yo creo que a mí me hubiese gustado dejar de mencionar las palabras que yo menciono porque a veces sueno como un crítico. Pero eso es lo que está sucediendo hoy. O sea, mi papá hace mucho tiempo decía, llegará el tiempo en que el cristiano se va a tener que amarrar bien los pantalones. Nunca pensé que ese tiempo iba a llegar, pero lo que se está enseñando allá afuera es increíble. Para Dios, lo más importante para Dios es la salvación. Y si la salvación es lo más importante para Dios, para nosotros debe ser lo más importante. Ese es el plan de Dios. Hay una época que se llama todavía la época de posmodernismo. La estamos atravesando en este momento. Yo le llamaría a eso mejor la época de la apostasía. Se queda muy lindo ese término posmodernismo o el tiempo posmoderno. Y a través del tiempo, la condición del hombre se ha hablado en tres términos. Hoy se está hablando en dos. Y es preocupante. Las evidencias de la fe de una persona se deben ver por la condición espiritual. Se deben ver por la condición espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque usted le puede decir a un creyente, a una persona, cante, y la persona canta. Usted le dice a una persona, lea la Biblia, y la persona lee la Biblia. Yo conozco mucho inconverso que lee la Biblia. Usted le dice a una persona, ore, y personas oran. Usted le puede decir a una persona que se corte el pelo, que no se maquille, que se vista solamente de traje. Y nada de eso es evidencia de la fe de una persona. Por eso digo que la fe de una persona está condicionada por su estado espiritual, no por lo que hace. So, ¿es esto evidencia de un creyente? Absolutamente que no. Es más, hay grupos árabes que tienen mejor conducta que los cristianos. Mejor conducta que los cristianos. Tienen ratios de prostitución mucho menores al punto que es ausente. No hay robo, no hay nada de eso. Existen. So, no es para juzgar la evidencia de la fe de una persona, ciertos actos. Now, ¿qué es lo que se ha discutido a través del tiempo y lo que se está enseñando ahora en el posmodernismo? Y es muy preocupante, muy preocupante. Yo voy a traer lo básico nada más, yo después voy a estar entrando en otras cosas. Como dije, yo nunca lo he predicado en mis 13 años de este ministerio, ni antes, pero es importante que vayamos a esto básico. Y lo primero que se ha enseñado a través del tiempo en la condición del hombre es que el hombre está muerto espiritualmente. El hombre está muerto espiritualmente. Y eso ustedes lo han escuchado al discipulado. No hay una persona aquí que yo no se lo haya dicho, que se lo haya enseñado, o que yo lo haya dicho en otros sermones, o que usted probablemente lo haya escuchado en la radio, en la televisión, en otros sermones. El hombre está muerto espiritualmente. ¿Qué significa esto? En otras palabras, el hombre tiene vida. El hombre está vivo. El hombre actúa, reacciona. El hombre tiene sus actividades. Pero su espíritu, lo que se ha dicho, es que su espíritu está muerto, totalmente muerto. El hombre necesita una resurrección de su espíritu. Por eso Jesús dijo, os es necesario que nacer de nuevo. Eso lo dijo Jesucristo. El posmodernismo no puede reemplazar las palabras de Jesucristo. No puede hacerlo, o no debe hacerlo, lo están haciendo. So, si usted va a un funeral y ve el cuerpo de una persona muerta, usted va a notar que la persona muerta no va a reaccionar. Yo veo personas que hablan con los muertos, lo considero, sé que están pasando un momento triste, es una forma de lidiar con el dolor, y la persona se pone ahí con el cadáver y le comienza a hablar, quizá le dice que lo ama, que lo va a extrañar. Déjeme decirle, ese muerto no sabe nada de lo que usted está diciendo. Está gastando sus palabras. Ahora, si un día usted lo quiere hacer, no tenga pena porque yo esté en su funeral de un familiar suyo, eso es su problema. Pero le estoy diciendo que el muerto no va a escuchar eso. Si usted le dice, muerto, levántate, no se va a levantar. El único que podría hacer eso sería Jesucristo. Si a usted le dice, muerto, tráeme café o sírveme comida, el muerto no lo va a hacer nada. No va a hacer absolutamente nada. So, el hecho de que el hombre, lo que es el hombre, pueda cantar, leer, otra vez, no indica que está vivo. So, siempre se ha dicho teológicamente y bíblicamente que el hombre está espiritualmente muerto. De esa misma forma, el espíritu del hombre, muerto totalmente. Obviamente estábamos hablando de una persona que no conoce a Cristo. Vaya a Efesios 2:1. Y la palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, déjeme decirle antes que empiece, porque los predicadores y las iglesias y los hermanos, porque es obvio, cuando un pastor enseña, la iglesia lo agarra, lo cree. Desafortunadamente es así, no debería ser así. Debería ser inspeccionado, debería ser investigado, debería ser escudriñado. Pero un pastor coge una multitud y dice A, y es A. Entonces, claro, toda esta gente oyendo las predicaciones de postmodernismo, enseguida aprenden lo que esta gente dice. Y creo que me estoy adelantando a mi próximo punto, pero hay muchas fotos o ilustraciones del pecador que Jesús dio, pero Jesús no intentó que esa, o no intentó decir que esa era la condición del hombre. Hay muchas fotos, muchas pictures, ilustraciones, lo que usted le quiera decir. La realidad bíblica que Jesús enseñó, que Dios el Padre enseñó, que los profetas enseñaron, que los apóstoles enseñaron, es el hombre sin Cristo, su espíritu, está muerto. No puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. La Biblia nos dice en Efesios 2:1 que estábamos antes muertos en delito y pecado. So, ¿cuándo muere el espíritu? El espíritu muere inmediatamente en el momento de la concepción. ¡Pum! Ahí. ¿Por qué? Porque en esa concepción, la sangre viene envenenada. No, yo sé que se anda predicando que Adán a lo primero tenía un tipo de sangre que era G. Obviamente G, God, en español sería tipo D. Eso no existe. Eso es una vulgaridad. Porque Dios no tiene sangre. La Biblia nos enseña que dice, Dios es ¿qué? Espíritu. So, cuando el hombre, el ser humano llega a ser, su sangre es infectada. Es como cuando una persona tiene sida, en la gran mayoría de los casos, y la mujer está encinta, ¿quién también probablemente va a tener sida? El bebé. Por eso hoy adoptar es peligroso. Yo se lo digo a mi esposa. Y yo estoy metido en esto y yo conozco. Digo, ya no es como antes. Porque por ley, cuando tú adoptas un niño, a ti no te pueden decir nada absolutamente de su salud. Yo lo sé. Y yo sé cuando yo he dado a ciertas familias un niño en adopción y yo sé lo que hay adentro. Digo, wow, y lloro por esa familia, lo que te espera. Le he entregado hasta un bebé con sidas, pero tú no puedes decirle nada, porque eso es en contra de la ley, es una sorpresa, ¿ya? Entonces, ya cuando lo adoptan y tiene sidas, y lo lleva, oye, no me dijeron, y se pone bravo con el gobierno, y le grita a uno, y le dice vulgaridades a uno, pero bueno, la ley es la ley. So, es lo mismo como un niño de sidas. Cuando usted y yo nacimos, nacimos infectados por la sangre de Adán, que se atravesó por ahí, por toda esa gente, de Adán, Noé, toda esa gente, pum, 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 toda esa gente estaba infectada. Cuando recibían al Mesías, entonces ya era otra cosa. So, el ser humano está muerto en el momento de la concepción. Está totalmente envenenado ya. Now, la otra es la que se ha visto a través del tiempo, desde que comenzó el cristianismo hasta hoy, es que la persona espiritual, cuando el Padre inyecta la fe y su gracia, la persona tiene vida. El espíritu nace. El espíritu resucita de nuevo. Por eso es que le dicen un creyente nacido de nuevo. E inclusive hoy el tiempo postmodernismo ya también inclusive ha dividido eso. Hay los cristianos, hay los que son espirituales, y hay ya los que tenemos que decir para identificarnos fuera de ese grupo cristiano que sencillamente por de costumbre va a la iglesia porque quiere prosperar, porque quiere algo para ellos, y ni siquiera son salvos. Yo tengo ahora que decir, no, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Porque ya hay los que el asunto nacido de nuevo es raro. Es como un concepto muy viejo, no sirve. Es más, no se está mencionando hoy mucho en las iglesias, pero Jesucristo lo anunció. Jesucristo lo dijo. Entonces, si Jesucristo lo dijo, en las iglesias se tiene que decir. Pero vamos a tocar un poquito de eso. So, la otra posición de la condición del hombre, y es correcto, si el espíritu del hombre vive o revive cuando la fe es inyectada en él. Mire el versículo 2:1, en la primera frase. Y él os dio, ¿qué? Vida a vosotros. No, estábamos muertos. Él nos dio vida a vosotros. Esto se llama también regeneración. Nada, la regeneración es instantánea. ¡Pum! Regenerada inmediatamente. Y es cuando la persona se da cuenta de los beneficios espirituales, entre esos ahora tiene la santificación para progresar espiritualmente y apartarse del pecado, y tiene capacidades para crecer espiritualmente. Esa es la segunda. La tercera, que es donde tengo el problema gravísimo, es la que quiero hablar hoy, que es lo que los postmodernistas están hablando y están defendiendo, que es una herejía, es esta: no estás muerto, estás enfermo. Ahora, yo dije que Jesús enseñó algunas ilustraciones para describir al pecador, pero eran meras descripciones. Era como lo que él usaba como parábola también. Pero vemos bíblicamente que Jesús no está diciendo, y por lo menos nos confirma los libros doctrinales, que eso no es lo que le estaba diciendo. Ejemplo, este movimiento, que es precisamente el movimiento de prosperidad, que precisamente está en problema, porque estamos en tremendo lío. Si no pasa algo, ya los noticieros nos están diciendo, we run out of gas. Los bancos más fuertes del mundo y de la nación se fueron para abajo. Eso sí, los bancos más fuertes del mundo se fueron para abajo. ¿Qué espera de nosotros? O de las otras corporaciones. A menos que pase algo, esto se va a mejorar. Pero de aquí está yendo así. No ha habido un... nada, esto está yendo para abajo. O sea, yo no sé si el movimiento de prosperidad es tan efectivo, que es lo que está pasando. Pero este movimiento, que es una combinación de muchas cosas, este movimiento dice, no, el hombre no está muerto. Se va a pasarle la mano al asunto. Yo no sé si se está siendo sincero, o porque ellos piensan que haciendo esto tienen un chance mejor para ganar almas. No sé si es eso. Alguien ha dicho, quizás ellos son sinceros, pero también se ha dicho, pero sinceramente, a veces se equivoca uno. Mi padre decía mucho, con buenas intenciones se va al infierno. Este movimiento está diciendo, no. Eso no fue lo que quiso decir Jesús, porque Jesús dijo, también lo describió, el cuerpo espiritual está enfermo, no está muerto totalmente, porque Él dijo que estaban esclavos, no estaban muertos. También lo describió como eran foráneos, inclusive. El apóstol Pablo sí menciona eso, pero en referencia a los gentiles e israelitas. Después dice, no, ahora somos un solo pueblo en Cristo. ¿Ah? Donde él dice, ya no es judío ni griego, bla, bla, bla. Usted sabe el versículo. Donde no hay escita ni bárbaro. ¿Ah? Entonces también la base de ellos es Marcos 12:14, si no me equivoco, donde dice, donde lo critican a él, los fariseos lo están criticando porque él está con los pecadores y las prostitutas, qué sé yo, y todo eso. Pero estaba Jesucristo, estaba ahí para predicar el Evangelio. No por otra cosa. Entonces los fariseos le critican eso y entonces Jesús dice, yo no he venido a los sanos, ¿yo vine a quién? A los enfermos. Entonces, están enfermos. No, eso era una descripción del pecador, pero no su estado. No su estado. Doctrinalmente, Jesucristo dicta que el hombre está muerto. Está totalmente muerto. So, esto significa que este personaje medio muerto, o que está enfermo, todavía tiene capacidad de tener comunión con Dios. ¿Qué es el problema? El problema es que si la persona no tiene a Cristo, no puede tener comunión con Dios. Eso lo vemos claro en la Biblia. Hasta lo último en la Biblia, cuando Jesucristo le dice a la Odisea, que era una iglesia en su mayoría no convertida. Era una iglesia no convertida. Y le dice, yo toco. Y le está hablando al creyente. Ahora usted imagínese al inconverso. Y el que me abre la puerta, yo cenaré con él. Eso no es un versículo para inconversos, es un versículo para la iglesia. Pero sí, la iglesia, la mayoría era inconversa. So, esta gente comienza ahora a decir, ¿sabes qué? Tú estás enfermo. Y comienzan a decir unas palabras que son verdad. Pero ¿saben qué? Una media verdad es ¿qué? Una mentira. Entonces te dicen, Dios te ama. ¿Eso es verdad? Tú eres especial para Dios. Te lo dicen así en ese tono de voz. Y es verdad. Dios tiene un propósito para... Es verdad. Dios es especial y te ama. Pero hasta ahí. Eso es una media verdad. Por lo tanto, es una mentira. Porque tenemos que ver el otro lado también. Hay que ver el otro lado. El otro lado es, Dios te ama, pero si no te conviertes vas al infierno. Dios te ama, pero tú eres un hijo de ira. Tú eres enemigo de Dios en este momento. Por lo menos eso es lo que me dice la Biblia, si no es verdad la botamos y nos vamos. Dios dice que son hijos de ira. También Dios dice que Él resucitó. No se está mencionando eso hoy. Ni siquiera, no pensaría que por ahí empezarían, que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. No se oye eso, pero se oye, tú eres especial, Dios te ama. Dios quiere lidiar con ese problemita que tú tienes. Dios lo conoce. Y eso, todo eso es verdad. Pero ese es el problema del posmodernismo con esta situación de que tú estás enfermo y que totalmente no estás muerto. porque la verdad es, si no recibe a Cristo, va al infierno. La verdad es que si no recibe a Cristo, los problemas se van a poner peor para él, porque la ira lo está persiguiendo. El diablo lo quiere destruir. ¿Estaría usted de acuerdo que si la palabra lo enseña o lo dice, debíamos decirlo? Entonces, ¿quién les ha dado autoridad a ellos de no decirlo? ¿Para llenar las iglesias? Mire, ¿sabe qué es lo que yo pienso también seriamente? Que esas iglesias estarían llenas. En serio. Yo creo que esas iglesias estarían llenas, aún si le dijeran la verdad. Serían unos cuantos, pero muy poquitos. Yo sinceramente creo eso. Yo creo que las iglesias estuvieran aún todavía llenas, más con la verdad. Unos cuantos serían, sí. El liberal, el que no cree en Dios, en el que no creería en el sacrificio de Cristo, pero yo creo que la mayoría estarían todavía aún llenas, pero ellos tienen temor. Pero la Biblia lo enseña, y tenemos que decir eso. No, nunca venda el Evangelio de esa forma, hermano. No, yo entiendo que hay los métodos, y ya eso a un nivel personal es otra cosa. O sea, usted se imagina que yo voy puerta a puerta, me dan la puerta y digo, tú vas al infierno. ¡Pum! Me tiran la puerta enseguida. Pero en un aspecto eclesiástico, no. Y eso es lo que están enseñando hoy. Las evidencias de la fe no se enseñan otra vez por lo que ellos hacen, sino su condición espiritual. Ahora, veamos cuatro términos que ustedes lo saben, pero tenemos que estudiarlo especialmente para yo entrar un poquito en las series que voy a entrar. Lo que sucede es que si usted no sabe de dónde viene, o estas personas no saben cómo eran sus vidas, y hay creyentes, yo estoy seguro que hay creyentes que recibieron a Cristo honestamente, pero hoy en día no sabe de dónde viene, quiénes eran. Y debido a eso, no ha habido progreso, no ha habido fruto, ha habido conversión, o inclusive evidencias, pero no fruto. Y yo creo que tiene que ver porque no saben de dónde viene. No saben de dónde vienen, no saben dónde han estado, no saben cómo su vida se movía. Cuando eso no sucede, produce este tipo de actitud o de carácter. Y lo primero que tenemos que entender es esto, hermano. ¿Quién gobernaba tu vida antes? Otra vez, esto es duro, la gente no se lo va a comer, es una ofensa. Pero la Biblia me dice en el versículo 2, vayamos allí, Efesios 2, 2, mira lo que dice allí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este, ¿qué? Mundo. El cosmos, el sistema, nos dominaba. El sistema nos dominaba. Es interesante. I like cartoons. A mí me encantan los cartoons. Y esta noche, esta semana, vi un cartoon interesante. Digo, lo voy a añadir aquí a mi sermón. Y el cartoon empieza así. Y sucede que llega al barrio un pastor, dinámico, muy diferente a todo lo que se está haciendo, y comienza a ganar los jóvenes. Y comienza a ganar los jóvenes de una forma, él identificándose y siendo como los jóvenes, pero él comienza ahora, lo que los jóvenes estaban haciendo antes, todo él lo cristianiza. Y eso está pasando, que es un tremendo error. Entonces, ¿cómo comienza? Al que tenía tatú, entonces ahora se pone un tatú, pero que diga Jesucristo y la palabra mora en mí. Ejemplo, ahora junta tú. ¿Sabes qué, hermano? Eso es todavía violación de la palabra de Dios. Dios no te manda a que tú cristianices el mundo. Dios te manda a que lo conviertas. Y si en la Biblia dice que nosotros no estamos a supuestos a inyectarnos tinta en el cuerpo, no lo hacemos, aunque dispongamos el nombre de Dios. Entonces, claro, cuando los jóvenes ven eso, wow, este tipo no es diferente, ni es como las otras iglesias, chévere, vamos con eso. Entonces él gana a todos los jóvenes. Y todos los jóvenes comienzan a ponerse tatú. Entonces después gana más, y entonces ahora les manda a quitar los areticos, pero entonces pone los areticos y los areticos ahora son una cruz. Tampoco. Mire, hermano, si usted se va a poner un arete, póngase un arete y punto. Pero no trate de cristianizar el asunto. Ese ha sido el problema. En vez de la iglesia cambiar al mundo, el mundo está cambiando a la iglesia. En vez de la iglesia sacar al mundo del mundo, la iglesia está metiendo el mundo a la iglesia. So, el niño comienza ahora a leer la Biblia, y entonces el padre está preocupado. Ellos iban a la iglesia antes como cualquier familia tradicional, pero de pronto el hijo está cambiando radicalmente. Ya la música del mundo ya no es música del mundo, ahora es un rock and roll, pero está constantemente escuchándola. Está leyendo la Biblia, pero ahora por estar leyendo la Biblia ni siquiera está haciendo sus shorts. Y entonces en una de esas él lo castiga, porque se está saliendo de mano el asunto. El niño no está actuando normalmente, no está actuando bien tampoco, porque antes no tenía el problema del tatú ni del arete. Ah, la camiseta entonces ahora decía Satan something something, o sea, hacía más ver obviamente que Cristo había ganado, pero antes no tenía el nombre Satan encima. So él dice something's wrong. Entonces él no sabía cómo lidiar con la cosa y lo castiga al niño. Le dice, no, tú estás castigado, tú no puedes salir, porque iba a un concierto cristiano. Ah, usted sabe cómo yo me siento con el asunto de la pluralidad de música en la alabanza. No gran cosa. ¿Ah? Entonces cuando él lo castiga, el niño, ¿qué hace? Se escapa para el concierto. Entonces cuando él va a buscar al niño, el niño se ha escapado. Entonces él va a ir al concierto a buscar al niño, a sacar a su hijo de ahí. Y él dice algo interesante. Esto es lo interesante, en lo demás olvídense. Lo interesante es que este hombre dice, wow, qué complicado está el cristianismo. Antes íbamos el sábado íbamos al concierto de rock and roll y el domingo nos arrepentíamos y pedíamos perdón. Ahora se hace todo en una. ¿Y sabe cuál es el error de eso? ¿Sabe cuál es el peligro del postmodernismo y de este tipo de enseñanza que se está dando hoy? Que cuando el mundo no ve la diferencia en la iglesia, hermanos, hemos llegado a un tremendo problema. No importa cuánto lo quieran santificar. Yo dije, wow, eso es exactamente lo que está pasando. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal, pero si se le acaba el sabor, ¿para qué sirve? Para nada, es insípida, ya no sirve. Sirve solamente para pisotearla. Lo que Jesucristo estaba hablando era que si la sal perdía, la sal tenía un valor enorme, antes era como el oro negro de hoy. Inclusive se pagaba con la sal la mayoría de los salarios, por eso se llama salarios. ¿Y qué pasaba? Que cuando la sal perdía su sabor, servía para algo, para pisotearla. ¿Qué significa eso? Que se mezclaba la sal con un tipo de yeso para hacer como un tipo cemento, y ese es el cemento que ponían en la terraza los hebreos arriba para tener reuniones familiares, y era el piso, y por eso se pisoteaba, para eso servía. Ya no servía para más nada. Esa es la iglesia de hoy. Eso es lo que se está enseñando hoy, hermano. Pero la gente no se da cuenta que al mezclar todo esto del mundo, ellos eran gobernados por el sistema del mundo, por el cosmos. Y hay cristianos que se dejan gobernar por el cosmos hoy día. No hay mucha la diferencia. No se ve la diferencia. Yo quiero que vean la diferencia en mí. Yo quiero que me vean como un loco. Yo quiero que me vean como un extraterrestre. Wow, that guy is different. A mí me encanta cuando tienen people have to apologize cuando dicen una mala palabra. A mí me encanta cuando dice, oye, tú eres raro. You don't want to come with us happy hour? No. No. ¿El creyente hoy se quiere parecer al mundo? No, no debe ser así. El mundo te gobernaba y no puede gobernarte nuevamente. No puede hacerlo. Tú tienes que ser diferente. Por eso a veces uno hay que regresar a, vamos a decir el término, religiones, esas religiones que a veces son tan pedantes, que están erradas, pero a veces creo que a veces debemos acudir a ellos, sí, a veces vamos a tener que decir, bueno, vamos a imitarlo. Para vernos diferente, porque la cosa está un poco horrible. Sí, vamos a tener que ya decir, no pantalones, traje largo, el hombre se corta el pelo bien, porque no hay diferencia. Aquí ya no se puede ver la diferencia. A veces mi radio tiene un defecto, mi radio usted no puede ver a veces la emisora que es. ¿Y sabe qué? A mí no me gusta la música cristiana, ¿sabe por qué? Porque yo no puedo ver la diferencia. Yo no veo la diferencia entre música cristiana hoy en la mayoría, en mi concepto, ese sí es mi concepto ya, con la música cristiana que he de ser cristiana, que apenas que usted la oye, usted dice, esta es cristiana. Ya no. Ya la música cristiana tiene poemas para otras cosas, pero no para Jesús, no para Cristo. Ya la música cristiana hoy tú no oyes redimido en la sangre de Cristo, o mi asunto fue al Calvario, o Jesucristo resucitó, no, y ahora son otras cositas bien bonitas que tú dices, esta es cristiana, espérate, el día está lindo, el sol salió. ¡Ay! Canciones inconversas, hermanos, que se parecen más a himnos. Digo, ¿qué es esto? Yo no puedo verla, a menos que ya ellos son los que cantan aquí, que enseguida los cojo. O si no, no puedo. No se ve la diferencia. So, hermanos, tenemos que entender esto, que caigamos en cuenta, no solamente en el asunto del postmodernismo, pero si nosotros estamos cayendo en esto de que el mundo está dominando nuestra vida, paremos y digamos, espérate, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero enseñar frutos, yo quiero enseñar evidencia. Ok, si este es el mundo que me está dominando, ok, vamos a lidiar con eso. Segundo, ¿qué otra cosa gobernaba al inconverso y qué otra cosa nos gobernaba a nosotros? O gobierna al inconverso y qué cosa supuestamente nos gobernaba a nosotros. El diablo. No, pero ya eso es ofensivo. Usted no va a ver una iglesia en estos momentos por aquí que pueda decir esto. El diablo gobernaba a Juan, gobernaba a Ángela, gobernaba a Alba, gobernaba a María, gobernaba a Jesús, a Sara, a la hermana Margarita, al hermano Ramón, a Sara, a Jean, a Maribel, a mí. El diablo. ¿Qué le parece? Uy, ¿qué cosa? El diablo nos gobernaba a nosotros, ¿sí? ¡Wow, qué horrible! Pero sin embargo, todavía lo dejamos a veces. Mire, vaya conmigo al versículo 3. Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo el 2, para cogerlo bien. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? No, pastor, a mí no. No, sí, a ti te gobernó. No, yo vivía en un hogar cristiano, a mí no me interesa. Hasta el día que usted dijo Jesucristo, te recibo, eres mi Señor, te acepto como mi Salvador personal. Y honestamente y de verdad una salvación, a ti te gobernaba el diablo, Lucifer. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no se está enseñando eso? Esto era para lo último, pero lo digo ahora mismo. Ah, bueno, sí, Dios me ama. Dios tiene un propósito con mi vida. Eres especial para Dios. Ah, bueno, si está pasando eso, mi vida sigue igual. Claro que va a seguir igual, porque si estoy igual y me están diciendo que Dios me ama, que Dios tiene un propósito, que soy especial para Dios, pues ¿por qué no? Yo hasta le doy razón a esa persona, siga. Pero si me dicen, no, espérate, Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo, tú eres especial con Dios, Dios sabe lo que tú estás pasando, pero espérate, brother, en estos momentos quien gobierna tu vida es el diablo. Entonces ya digo, espérate. Pero si no me dices eso, yo sigo igual. Yo sigo igual, porque Dios me ama, ¿ya? Dios tiene un propósito con mi vida, y yo soy especial para Dios. Entonces, si todo eso es verdad, me lo están enseñando de ahí arriba un tipo que yo conozco, que tiene un PhD en una iglesia de 20.000 personas, claro, yo lo voy a creer. Pero eso no es lo que la Biblia me dice, por eso hice la pregunta, si la Biblia lo dice, ¿no lo debemos enseñar? Claro que sí. Y enseñamos un montón de cosas que se ven bien y en algunas son verdad, pero una media verdad es una mentira. Dice la Biblia aquí, mírelo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de... ¿Usted sabe quién es usted? ¿Quién era su papá antes? Y el mío, Lucifer, Satán, el diablo. Now, el podernismo no se atreve a decir esas palabras. No puede. Otra vez, yo diría que no se le iría a la gente. No se le iría. Yo creo que habría un montón de gente agradecida. ¿Usted sabe cuánta gente se está yendo al infierno así? Con buenas intenciones. Bueno, Dios me ama, yo soy especial para Dios, Dios tiene un propósito. Oh, good, yo sigo. Yo sigo con lo que hay. No hay la diferencia entre la iglesia y el mundo. El diablo gobernaba nuestras vidas. ¿Y sabe lo peor que está haciendo el poder posmodernismo? ¿Sabe que mi padre, hoy a la vista del mundo del cristianismo posmodernismo, mi padre hubiera sido un fracaso? Mi padre hubiera sido un fracaso. A la vista de la iglesia de prosperidad, hubiera sido un fracaso. ¿Por qué? Because we barely made it. Teníamos todo lo necesario, pero lo teníamos. No tenían grandes cuentas en el banco, no les sobraba mucho dinero. Pero hoy por hoy, si hay un buen matrimonio, buenos hijos, hijos que están dando buenos frutos, los crió bien, pero escasamente lo hacen y están aquí, ante el cristianismo de hoy, esa es una familia fracasada espiritualmente. Y comienzan a decir que no tienen fe, que están creyendo solamente en cómo se había predicado antes, que bla, bla, bla. Ahora, si usted tiene un matrimonio con un montón de hijos en la drogadicción, un matrimonio fracasado totalmente, y usted tiene un Mercedes afuera de la casa, en el parqueo de la casa, y un Cadillac, y una buena casa, y usted está invirtiendo, usted es un cristiano con éxito. ¡Qué disparate! Eso es lo que se está enseñando hoy. So, ese es el problema con ese hombre medio enfermo. Ese era el que gobernaba la vida nuestra. El diablo. Y todavía hace eso. So, hoy, cuando usted escucha testimonios, usted escucha, sí, obviamente, en la mayoría de ellos, no, mis hijos se convirtieron y ahora tienen plata y tienen esto y tienen lo otro. Pero hay que verdaderamente ver si hay salvación, si hay evidencias, si hay fruto. ¿Qué era la tercera cosa que lo gobernaba? No solamente el mundo, no solamente el diablo. La tercera cosa, mira en el versículo 13. Gracias a Dios que esto era el pasado, esto no es ahora, gente. Bueno, por lo menos espero eso. Dice, entre los cuales también nosotros, él se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿quién? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, ese es el próximo punto. Pero ¿quién gobernaba a nosotros? ¿Quién nos gobernaba? El Espíritu estaba muerto. Aquí vemos teológicamente que era la carne la que gobernaba. Esto. Bien, no el Espíritu estaba muerto. So, el asunto es que todavía a creyentes lo gobierna el mundo, los gobierna el diablo y no saben. Los gobierna la carne, la pregunta, y esto era mi último punto, ahora se me están viniendo las cosas al último, no, ahora y mejor las digo ahora. ¿Será que un creyente que lo domina el mundo, todavía el diablo gobierna su vida y la carne dicta lo que tiene que hacer, ¿estará salvo? Hago esa pregunta, sí, tengo el derecho de hacerlo porque el apóstol Pablo mismo lo dijo, examinar es vuestra fe. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, mira a ver si ustedes son salvos. Otra vez, empezamos diciendo, las evidencias se ven por la condición espiritual, no por las cosas externas. Cualquier persona puede leer la Biblia, cualquier persona puede orar, cualquier persona puede cantar, cualquier persona puede venir a un domingo a la iglesia. La Odisea eran así. Jesucristo dijo, los vomito. No eran creyentes. La Odisea tenía el mejor sistema financiero del mundo. Hoy usted va y no hay nada. Es la ciudad que menos se visita turísticamente. Tenía el mejor sistema bancario del mundo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Ustedes son pobres. Tenía la mejor industria textil desde aquel tiempo y se están desnudos. Tenía la mejor escuela de medicina, inclusive las mejores medicaciones en aquel entonces de la vista. Y dicen, están ciegos. Hoy la iglesia de hoy es rica. La iglesia de hoy es rica. Yo voy a ver esas iglesias grandísimas y digo, wow. So, cuando un creyente tiene esas cualidades, obviamente no va a haber diferencia entre el mundo. No lo hay. No hay ninguna. Algo nos tiene que separar. Versículo 3, nuevamente, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué hora es? 2:30, tiempo de terminar. Bueno, voy a tener que cortar más del 80%. Les corté 3 sermones más. Éramos hijos de ira. Y ese es el problema, hermano. La gente no se convierte, es por eso, porque le estamos diciendo allá afuera, y otra vez, no está mal que lo hagamos siempre y cuando digamos toda la verdad. Si Dios te ama, es que eso es verdad, Dios ama al pecador. Eso es verdad, yo no estoy en contra de eso. No me critiques, tú ves, él está criticando a los pastores tal y tal, porque no, eso es verdad, y es verdad que son especiales para Dios. Y es verdad que Dios tiene un propósito para con ellos, pero eso es si reciben a Jesús Cristo, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día. Si no sucede eso, olvídense, porque lo que usted está diciendo es mentira. Y usted va a ser responsable que ellos vayan al infierno. Y sí, yo sé lo que es llevar el Evangelio. Yo sé que tenemos que ser diplomáticos. Yo sé que tenemos que ser sabios. Pero tenemos que decir un día, ¿sabes qué? Amen, look. Esta es tu situación. Chuck Swindoll cuenta el testimonio de un familiar de él que se iba a morir. Y todo el mundo le daba la vuelta. Más porque era familiar de Chuck Swindoll. ¿Sabes que Chuck Swindoll es muy importante en el mundo cristiano? Es uno de los cristianos psicólogos más reconocidos, más sanos, que se puede decir. Yo no preferiría decirle psicólogo, yo prefiero decirle un consejero. La psicología es una filosofía del mundo. Que otra vez, como dijo el apóstol Pablo, en el capítulo 2, que si está de acuerdo con la Biblia, no la necesitamos, porque está en la Biblia. Si está de desacuerdo con la Biblia, tampoco la necesitamos, porque está de desacuerdo con la Biblia. Y dice Chuck Swindoll que todo el mundo le había dado la vuelta, hasta amistades de él, de pastores, ¿sabes? Llega una persona muerta, que se está muriendo, tú dices, oye, te vas para el infierno. Y él dice, no, eso fue exactamente las primeras palabras de él. Le dijo su nombre, mira, esta es tu situación, vas a morir pronto. Si no recibes a Cristo, irás al infierno. Y a veces estamos nosotros, oye, ¿qué le decimos? No, tiene que decir la verdad. Olvídese de las palabras, no, especialmente en esos momentos no hay tiempo, hermano. Mire, usted tiene esto, tiene lo otro, te vas a morir pronto. Mira, brother, si no recibes a Cristo, te lo digo en este momento, vas a ir al infierno. Wow, yo también me sorprendí, porque uno se acostumbra tanto a oír toda esta gente, todos estos pastores, inclusive amigos de uno a veces, diciendo esto y lo otro. Y cuando tú oyes un tipo como Chuck Swindoll, pum, que te dice eso, tú dices, wow. Y digo otra vez, y aunque ya lo había dicho, termino con esto. Si usted lee lo demás, usted va a ver toda la verdad. No puedo ir, no puedo terminar el sermón. Llega a lo más lindo, obviamente, sí, a lo lindo. Yo no diría a lo positivo, a lo hermoso del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso tiene que ver con el Salmo 23. No lo prediqué porque me pastoreará en lugares delicados para hoy. Ya no es el pasto, nosotros no estamos pastoreando ovejas. Ahora nos pone en lugares celestiales, bla, bla, bla. El capítulo 86 del Salmo también era parte de esto, muy hermoso, que no puedo hacerlo. 17, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de Cristo, esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es interesante, otra vez, no me va a dar el tiempo quizás cuando empiece la otra serie, es interesante que hay una contradicción aquí tremenda. Mire el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Vaya al 10. ¿Qué dice? Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué enseña ahí? Que el hombre muerto puede hacer obras. Está muerto. Él puede activar. ¿Ya? Como dice Amós 6:14. Con correas humanas los atraje. O sea que era con el método humano, el razonamiento del ser humano, la inteligencia del ser humano. El amor es el ser humano. Pero estaba muerto. El hombre actúa. Pero pregunto, si mi vida está gobernada por el diablo, que no lo vamos a aceptar, si mi vida todavía está gobernada por el mundo, si mi vida está le dicta a la carne lo que tiene que hacer y cedo a ella, la pregunta hay que hacerse es, ¿estoy salvo? ¿De verdad soy salvo? No negociemos el Evangelio, hermano. No lo negociemos. Sigamos con el Evangelio puro. No nos contagiemos con el posmodernismo. Mucho cuidado. Sí, habrá los razonamientos muy buenos. Inclusive las excusas las podríamos convertir bíblicas y ponerlas a nuestros términos. Al judío me hago judío, bla, 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 sin realmente entender lo que eso significa. Que quizás el pastor de este cartoon quizás fue lo que quiso hacer, y sabe que se me olvidó decirle que el papá de ese pastor, cuando el papá lo está sacando del concierto, porque ya el muchacho está cantando delante de una multitud, y el pastor este le dice, pero mira que le está cantando para el Señor, bla, bla, bla. Viene el papá de él, le dice al pastor, hijo, no te has olvidado de una cosa muy importante. Y algo que tenía escrito aquí atrás, el mandamiento número 10. Hijo, te has olvidado de este. Honra a tu padre y a tu madre. Posmodernismo, no puede hacer muchas cosas. Y nosotros, hermanos, hoy, como dijo mi papá, hay que amarrarse bien los pantalones cuando uno escucha un sermón, incluido de aquí. Porque todo está muy bien presentado. Muy bien presentado. Último ejemplo. Escuché a un buen pastor que dio una ilustración comparando al padre. No me acuerdo exactamente, pero algo era algo así como, no, yo a veces no le doy a mi hijo cosas porque mi hijo hace cosas malas. Y yo lo que quiero es que él sea honesto conmigo y me diga, y entonces yo le doy lo que le voy a dar. Y dije, lo que él me está diciendo a mí es que yo espere que el Padre piense como el ser humano. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios va a actuar según él, no como tú, ni tu pensamiento. Ahora, suena bonito y quizás usted diga, pues tienes razón. No se alinea la Biblia. Y hago esto, yo estoy pilas, porque es que aún uno puede caer en eso. Tres cosas que tenemos que ver. Ojo, ¿de dónde veníamos? El diablo, la carne, el mundo. Si estamos haciendo en esas tres algo parecido a eso, examinémoslo, hermano. Las evidencias de un creyente no se ven por lo que se ve por afuera. Es su condición espiritual. No se deje llevar que porque usted no está llegando a las expectativas de la iglesia moderna de hoy, no. Ojo con eso. No. Mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y por último, otra vez, no venda el evangelio. No diga media verdad. Hable el evangelio como es. No se olvide mencionar el nombre de Jesucristo. No se olvide mencionar el infierno. No se olvide mencionar el Calvario. No se olvide que fue sepultado. No se olvide decir que resucitó. No se olvide que la persona va a seguir sufriendo. La persona no va a ser bendecida. No le diga eso a la gente. La persona es especial. La persona, Dios le ama. Dios tiene un propósito con ellos cuando ellos reciben a Cristo. De ahí para allá, ya no tengo que predicar nuevamente el sermón. Ustedes saben lo que ellos son. Por favor. Y examine. Inclusive lo que se está enseñando es que examínelo. Tome un poquito de tiempo para que usted observe lo que se está diciendo allá afuera. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y vamos a entrar en una serie muy interesante. Desafortunadamente me tuve que volar tres sermones. Pero, otra vez, yo nunca lo he predicado. Es importante que la iglesia conozca de todo esto que yo voy a estar enseñando, especialmente en estos tiempos, para nosotros también poder defender la verdad y nosotros poder testificar de la palabra del Señor en unos asuntos que antes nosotros no tocábamos porque no existían.